Lo habíamos anunciado hoy temprano la presencia del diputado doctor Álvaro Lima por el Frente Amplio aquí con nosotros en los estudios de la 91.3. ¿Qué pasó, Taylor?
No,
no dijiste nada, ya pa, me metí tendido nomás.
Sí, no.
¿Sí o no?
Porque todo se pregunta, en la audiencia pregunta, ¿a que sí, a que no? Se juega con eso siempre, ¿no?
Sí o no, claro, pero está con nosotros, habíamos anunciado.
Y creo que nunca ha faltado, no sé.
No, jamás.
Nunca ha faltado la cita, ¿no?
¿Cómo anda, Alo? Y si tiene algún percance, ya el día anterior me está avisando, mirá que mañana se me complica por algo y lo reprogramamos. ¿Cómo estás, Aloro? Buen día.
Buen día, Manuel. Buen día a Carlos, a la audiencia de FM Alegría. Contentos de ir finalizando un año legislativo, el primer año legislativo de la actual legislatura, la número 50, con un anuncio importante para el departamento. Ocurrió el pasado día miércoles en una extensa sesión que tiene que ver con el subsidio para la industria frigorífica, en particular tres frigoríficos con dificultades, donde se ha solicitado y se ha aprobado la extensión del subsidio por desempleo. Es cierto, en forma tardía han habido allí algunas instancias administrativas engorrosas que han determinado la demora, por la cual también hemos estado preocupados durante todo este proceso. Y finalmente tres frigoríficos, uno de Montevideo, otro de Colonia y Somicar de Salto, han recibido esa extensión. Ya le hemos comunicado al sindicato AFOICA, a algunos trabajadores de la industria frigorífica en Salto, a la UTRAU, a su secretario Germán González, con quien estamos también en permanente comunicación, y agradecer a la Comisión de Ganadería, a la Comisión de Legislación, a ambas de diputados, al propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al ministro Juan Castillo, con quien hemos estado en permanente comunicación desde el pasado mes de marzo. La primera reunión con el ministro Juan Castillo refirió a la preocupación que le trasladamos por este tema, que tiene que ver con nuestro mercado de trabajo, con nuestra fragilidad laboral reinante, y lo que fue la primera respuesta, la transformación de aquel programa titulado, denominado Oportunidad Laboral o Jornales Solidarios, en lo que hoy es Uruguay Impulsa. Así que, finalizando el año con esta buena noticia y cumpliendo con la audiencia de Alegría, porque bueno, es ya característico este encuentro mensual que mantenemos y que bueno, de nuestra parte queremos continuar.
Álvaro, vamos a hablar ahora de todas las actividades. Una linda noticia, yo la leía que salía en los titulares, que se logró eso para todas esas familias, sobre todo en esta época del año, ¿no? Muy importante ese seguro paro especial.
Y aclarar también que se van a cobrar todos los haberes, porque uno lee el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo y hay un desfasaje con la fecha. Eso tiene que ver con, reitero, la demora que se produjo, pero darle la tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras que el Banco de Previsión Social va a liquidar la totalidad de los rubros que corresponden por la extensión del seguro de desempleo.
Igual no deja de preocupar, ¿no? Es decir, eso es como dice la frase, ¿no? Digo, es bienvenido, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Seguimos luchando contra el desempleo, seguimos luchando con la fuente de trabajo, y qué importante podría ser que continúe el frigorífico ese que emplea cuántas 300 personas.
Estamos hablando de un subsidio para 257 personas.
Bueno, eso es lo que está 257 detallado. Familias, es decir, que una oferta laboral que está colgando un hilito, está muy difícil.
Importante, y lo otro que hemos ya por lo menos conversado con quien va a ser el próximo presidente de la Comisión de Ganadería de Diputados, Marcos Presa, tacuarembóense, pero fue electo diputado por el departamento de Montevideo, es empezar a trabajar desde los primeros días de febrero para que estas demoras se puedan ir solucionando, que no haya un periodo de tiempo entre la finalización de lo que es en este caso la zafra cárnica y el cobro del subsidio.
Claro.
Le hemos planteado esto al Ministerio de Trabajo. Sabemos también que ha sido un año especial, un año de presupuesto nacional, un año donde las rondas de los consejos salariales, son más de 160 mesas en el país, han generado algunas dificultades, y eso, claro está, no son excusas, pero indudablemente la atención del Ministerio de Trabajo ha estado esparcida.
Una acotación, una pregunta, que se hace, ¿quién va a recibir el subsidio? ¿A partir de cuándo?
Bueno, a partir de que el BPS pueda estar resolviendo y liquidando los rubros, las cantidades, esperemos, anhelamos de que sea lo antes posible. Esto ya tiene aprobación en diputados, senadores va a tener que convocarse en forma extraordinaria para darle el visto bueno y rápidamente los antecedentes, las carpetas, venir al BPS y poder cobrar. Esperemos, anhelamos que sea antes de
fin de año, por lo menos, claro. Tener un pesito ahí.
Álvaro, más allá de todo lo que ha sido este año, te decía, un año se lograron muchas cosas, se logró la ayuda para todos los que fueron damnificados, se agrandó para el tema de las tierras, de las hectáreas, para aquellos que fueron damnificados por el temporal, por el tiempo, se logró el subsidio especial para los trabajadores citrícolas también, y ahora por último este para los de la carne.
Sí, sí, fueron atendidos los reclamos que se fueron produciendo durante...
En la región, ¿no?
En la región, no es solamente el departamento de Salto, es la región. La citricultura, por ejemplo, es un rubro que ha ocupado a trabajadores de diferentes departamentos. Por supuesto que no son las soluciones de fondo, por supuesto que esto no va a transformarse de un mes para otro. Sí hay que trabajar en poder buscar la manera de que la rentabilidad de estos sectores pueda ir mejorando, pueda ir a la alza. Tenemos una enorme expectativa para el 2026 en lo que tiene que ver con la apertura de la Central Hortícola del Norte.
En eso abril,
se
¿no?
está trabajando, se anunció en el mes de abril, con los productores que estén en condiciones y que han vuelto a manifestar su voluntad de poder trabajar. Yo creo que eso le va a dar al departamento un influjo importante de mejoría a lo que es el sector hortifrutícola, a los miles de trabajadores que ocupa este sector tan importante para nuestra región, que pueda ser competitivo, y lógicamente que los departamentos del norte del país, que tienen parte integral en la comisión, en la junta directiva, participen como en su momento lo manifestaron, caso de Rivera, caso de Tacuarembó, caso de Artigas, y que esa producción deje de estar concentrada en la UAM. Creo que en definitiva se trata de eso, de aportarle al mercado nacional un nuevo polo de desarrollo logístico, y bueno, hay mucha expectativa en eso, ¿no? Sobre todo porque hay mucho tiempo, mucho recorrido.
Esto y hace muchísimo que toda la gente está esperando a ver qué va a pasar, si va a generar.
En agosto de 2020 se comenzó la construcción de la central hortícola, o mejor dicho, en agosto de 2020 se colocó aquella piedra fundamental.
Pero la piedra la habían cambiado como tres veces el lugar.
También, sí.
Nos reímos cuando viene aquí a Maynard y yo le digo, y bueno, dice, teníamos que moverla, dice, para generar expectativa.
Hablamos de piedra, puede ser un mojón también, ¿no?
Claro, sí, mojón, piedra.
Pero lo importante es que, bueno, que en esa ocasión habíamos visto, ¿no?, una conformación de un trabajo de las fuerzas sociales, de las fuerzas institucionales, de las fuerzas de gobierno, de las fuerzas políticas del departamento, que nos pareció sumamente positivo, valorable. Después ocurrieron algunos hechos que, bueno, fueron demorando, fueron dilatando toda la instancia electoral nacional y departamental, pero bueno, ahora definitivamente con esa expectativa de que se pueda concretar. Y reitero, todos aspectos que tienen que ver con nuestro mercado laboral.
Ojalá que sea así, porque la Unión Europea también se frenó un poquito y deberíamos estar preparados para cuando eso se cumpla, ¿no? Porque ahí va a cambiar seguramente toda nuestra matriz productiva.
Sí, sí. Y es necesario que Uruguay pueda, para ser más competitivo en este mundo más globalizado, abrirse al mundo, ¿no? Integrarse. Creo que en ese sentido la política exterior de Uruguay debe demostrar pasos más firmes, más sólidos, más incisivo, más personalidad en algunos en algunas posturas que requieren de esto, y de que, bueno, en definitiva lo comercial es básico, es fundamental, sobre todo en un país exportador netamente como es el nuestro, ¿no?
Claro. Álvaro, vamos a meternos en Salto, que tenemos una preguntita con Carlos Taylor. Vamos a empezar más suave, el tomógrafo. ¿Se fue? ¿Viene? ¿Inaugura en el 29, como dijo Preve? ¿Hay información de eso?
No tengo información de fechas. Y si la hubiera, siempre digo que hay que ser cautos, que hay que...
Yo me quedé con lo que dijo Lustenberg, que para fin del 27 cada departamento va a tener su tomógrafo.
Y bueno, eso
pero
está...
Pero después no tengo...
Eso está previsto en el plan de gobierno del Ministerio de Salud Pública.
¿Que cada uno tenga el suyo?
No, nunca soy partidario de vaticinar fechas, ¿no?
Pero ahí le dijo la...
imponderables. El problema del tomógrafo es un problema de varios, de mucho tiempo a esta parte. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Absolutamente necesario solucionarlo, vital para asegurar una atención y una salud acorde a lo que demanda y a lo que merece, sobre todo a lo que merece el usuario, y por supuesto que esperamos, anhelamos de que se pueda solucionar prontamente. Tiene que ver con una propuesta, con un programa donde el Hospital Regional Salto va a recibir, a partir de la aprobación del presupuesto, una inversión importante, más de 30 millones de dólares en su infraestructura y el equipamiento. Fundamentalmente ingresa, es parte de esta inversión, y el tomógrafo, que cumple funciones no solamente para la población usuaria de Salto, sino para la región, se convierte en algo importantísimo. Y bueno, esperemos que lo antes posible se pueda resolver, pueda llegar un tomógrafo nuevo, cero kilómetro, en condiciones.
¿Están construyendo
el búnker, ¿no? No va a demorar mucho. Yo no creo que esté para este año, ya faltan pocos días, ¿no?
Se está construyendo el búnker, que es lo primero que hay que hacer, para poder traer el tomógrafo.
Sí, sí, hay muchas. Solamente, bueno, ojalá se den estos últimos días. Sí. Pero, no, como dice Álvaro, no se puede vaticinar esto porque depende siempre de otras cosas.
Es muy sensible. Hay personas que necesitan poder llevar adelante determinados exámenes médicos, y naturalmente que esto entorpece el desarrollo de la gestión, pero también me pongo del lado de la administración, en este caso del hospital, de los del personal médico, del funcionariado, y que tienen que de alguna manera hacer ese primer mojón o esa carta de presentación ante el usuario, que hace sus reclamos. Seguramente que no son momentos muy agradables, pero creo que con voluntad y con intención se va a solucionar, que es lo que todos queremos. Y después, bueno, reitero, en cuanto a fechas, no soy de vaticinar nada al respecto.
Álvaro, vamos a meternos un poquito en la Junta Departamental. Fue aprobado el famoso... ¿Qué iba a preguntar, Taylor?
No. Intenté mover acá, pero no.
Ah, yo pensé que quería arreglar el volumen. El tema del fideicomiso, Álvaro, vamos a ir metiéndonos en eso.
Hay una decisión que tomó la Junta Departamental como cuerpo, como bloque. Nosotros no vamos a emitir opinión al respecto, sobre todo porque hay un clima de inestabilidad y de afectación emocional, política, de planificación, y por supuesto creo que en este momento la postura nuestra debe ser de contemplación y de prudente distancia. Y esto no significa desentendernos de la situación, porque desde la propia campaña electoral a la intendencia marcamos nuestra posición sobre este tema y la hicimos pública, y hemos sido coherentes con esa posición. Y creo que el mejor aporte que hoy podemos hacerle a la fuerza política es no opinar del tema.
Pero los ediles que fueron expulsados, que la mesa política pide su expulsión.
Los ediles no han sido expulsados, eso es lo primero que tenemos que aclarar.
Que la mesa política pide, ahora pasa al Tribunal de Ética.
Hay un organismo nacional de la fuerza política que entiende sobre este tipo de planteos, peticiones, reclamos o denuncias.
La mesa política de Salto pidió entonces,
¿sí?
Así tenemos
que... Sí, y puede pedir mil cosas. Ahora está claro que aquí tiene que intervenir ante ese pedido un organismo nacional del Frente Amplio, que es efectivamente el Tribunal de Conducta Política. Se abrirá un expediente, recibirá información, citará a las personas involucradas, como ha ocurrido cada vez que ante un hecho de este tipo y ante otros hechos se han presentado reclamos y denuncias. Y esto es bueno aclararlo, porque en algunos portales ha salido de que la noticia de el corte de cabeza de la bajada de la guillotina era confirmada, y esto no es así. Entonces, por eso digo que ante esta situación que se ha dado, lo mejor, a nuestro modo de ver, es observar, mirar, y opinaremos en su momento cuando se llega a la decisión. Reitero,
los involucra usted al ENFA.
involucra a la fuerza política, involucra al plan de gobierno quinquenal próximo, involucra al gobierno departamental en curso, al gobierno de coalición, involucra al gobierno nacional, porque muchos de esos recursos que pueden hacer posible la ejecución de obras vienen a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y también involucra a la militancia, a la activa y a la no tan activa. Entonces queremos nosotros, reitero, habiendo marcado nuestra postura sobre el tema, porque estaba desde el propio plan de gobierno, y esto marca de alguna manera lo que ha sido nuestra posición sobre el tema, entendemos que ante estos hechos que han ocurrido, la mejor contribución a la fuerza política es esperar definitivamente, y máximo cuando se ha anunciado que va a intervenir un órgano de carácter nacional de la fuerza política.
El Tribunal de Ética.
El Tribunal de Ética.
¿Vos decís bajar la pelota?
Yo digo esperar, yo digo de analizar, yo digo de poder de alguna manera adoptar la postura que mejor contribuya a la fuerza política, y nosotros estamos convencidos de que este es el camino, y entendemos también que pueden haber personas, y de hecho las hay y han manifestado su opinión en sentido contrario, y bueno, y todo en esto es admisible, todo esto es aceptable, todo esto es discutible, todo esto es verdad parcial, y en consecuencia estaremos a la espera de las resultancias. Y lo que digo siempre a este diputado, la agenda la va a seguir marcando este diputado.
Claro, lo bueno es que por ahora vos te han pegado muy poco, viste que menos le han pegado a Álvaro. Pero como sos parte del ENFA y obvio del Frente Amplio, digo.
Como figura pública nos han criticado todo el tiempo, en cada momento desde que hemos empezado. Hemos sí tenido una característica, y es poder saber administrar las tensiones. Y hemos tenido recaudos para ello. Y sobre todo siempre hemos tenido claro qué es lo que importa y qué es lo que suma y qué es lo que no. Y a partir de ahí nos paramos y mostramos lo que hemos mostrado, y se puede ver desde que estamos en el Parlamento Nacional, que es trabajo y más trabajo. Entonces, cuando inviten a este diputado, de lo que vamos a hablar es de trabajo.
Claro, pero hubo un tema que cuando se reunió y resolvió el Frente Amplio no apoyar este fideicomiso, estos ediles lo apoyaron.
Hubieron ahí instancias internas de las cuales no he estado participando, en principio porque con el Parlamento tenemos bastante trabajo, también porque siempre he tenido la postura de que si la mesa política no me convoca, quiere decir que no es necesaria mi opinión, y claro, en ese sentido lo he marcado siempre. Estamos en permanente comunicación con el presidente del Frente Amplio, Luis Alonso. Hombre de confianza, hombre de este equipo de la Diputación, sabe que es así. Si hay necesidad, se me convoca. Si no se me convoca, entiendo que hay un orden del día con el cual no hay que interferir. Y en ese sentido he seguido las instancias. Puedo sopesar cómo se han desarrollado esas instancias, en qué se pudo haber fortalecido, en qué no. Pero sobre todo entiendo de que ha habido un recorrido y una instancia para poder tomar una decisión. Se llegó a esto del lunes pasado. Nosotros estábamos en Montevideo en actividad, se desarrollaron varias asambleas generales y nos llegaban las primeras informaciones. Y bueno, y habrá, reitero, que esperar a los acontecimientos a partir de esa decisión que tomó la mesa política departamental de elevar las actuaciones al Tribunal de Conducta Política. Esa es la realidad, eso es lo cierto, eso es lo concreto. Y como ocurre cuando hay cualquier denuncia, ¿qué hay que hacer? Esperar los resultados.
Claro, seguro. Porque muchas veces sucede que cuando se toma conocimiento en la denuncia o lo que sea, después hay algunas cosas que no son tan así tampoco, y se saben las causas por qué se tomaron algunas decisiones. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención, no sé si la mesa política de Salto tuvo diálogo con estos ediles después de haber tomado la medida que tomaron. Entonces,
entiendo que no. Uh-huh. Entiendo que no. Habrá que esperar. Reitero lo que ocurra a partir de la intervención que se ha solicitado del Tribunal de Conducta Política. Y de mi parte sobre este tema no tengo mucho más que decir. Esperar. Y bueno, y desde el Encuentro Federal Artiguista, como lo he venido diciendo desde el 12 de mayo, ¿no?, que estábamos en una etapa de reestructura, de revisión, de transformación, confirman estos hechos que ese proceso y ese tiempo va a continuar, seguramente por algunos meses más, pero estamos tranquilos, estamos convencidos de hacia dónde vamos, de cómo hay que construir el proyecto y el trabajo político, y de seguir haciendo lo que mejor nos sale, reitero, que es trabajar.
¿Te sorprendió, Álvaro?
No, en política hay pocas cosas que a uno le puedan sorprender. No me sorprendió la decisión dentro del recinto de la Junta y no me sorprendió la postura de la mesa política departamental. Hay cosas que uno puede avizorar y hay cosas que están cantadas que van a pasar, ¿no?
Claro, sí, algunas ya se venían viniendo en las redes, pero que hayan desoído la resolución de la mesa política.
Y bueno, fue lo que originó esta decisión final de elevar los antecedentes. La famosa disciplina partidaria,
claro,
¿no?
Claro, pero en todas las
famosas.
Sí.
Disciplina partidaria. Ocurrió y va a ocurrir. El Frente Amplio en ese sentido es muy riguroso. En ese contexto, el Frente Amplio se abraza al reglamento y a los estatutos. Entendemos nosotros que es cierto, la orgánica es importantísima, pero también hay que analizar cada contexto, hay que analizar cada escenario. A mí nadie me mandó al Tribunal de Conducta Política por no votar eutanasia, ni en el primer ni en el segundo periodo. Y estaba clara cuál iba a ser mi postura. Ahora, también cuidé a la fuerza política en su momento, porque había una exposición pública de asedio muy importante, ¿no? Por eso digo que cada contexto, cada escenario, cada oportunidad de tomar decisiones genera este tipo de acontecimientos no deseables, porque en definitiva nadie desea, nadie quiere, nadie aspira, nadie anhela perder gente, ¿no? O en este caso tomar decisiones que, bueno, que creo que a la mayoría de la población la sorprendió. Pero estaremos a la resultancia de lo que diga ahora el Tribunal de Conducta Política. Y si quieren buscar polémica, si la opinión pública quiere buscar polémica, bueno, sepan una vez más que desde este legislador no la van a encontrar.
No, pero un poco lo que hablamos, Álvaro, ver todas esas cosas, ver y escuchar tu opinión de todo lo que está pasando. Y bueno, como todos sabemos, pasó al Tribunal de Ética, inclusive Varela Minuti salió declarando que pasó al Tribunal de Ética. Y bueno, hay que esperar ahora a ver qué es lo que acontece.
Y tiene razón.
Bueno, estamos terminando, volvemos con el diputado Álvaro Lima, terminando un año donde con muchas novedades, con la valija viajera que va a seguir durante, ahora para,
ya fueron.
Está de vacaciones la valija.
Está de vacaciones, un programa de enorme impacto departamental y nacional, porque ya hemos tenido contactos con quien va a ser el próximo presidente en diputados. Va a ser el nacionalista Rodrigo Goñi. Hemos planteado poder trabajar con otro alcance este programa. Creemos nosotros que tiene que expandirse, que tiene que explorar otros territorios y que el resto de la Cámara tiene que también ponerlo en la agenda, ¿no? En vista, reitero, de lo que ha sido la experiencia en Salto, 4 temporadas consecutivas en el medio rural, segunda temporada consecutiva en el medio urbano. Las valijas viajeras fueron entregadas a la biblioteca el pasado 3 de diciembre. Las evaluaciones docentes han sido muy importantes. La participación de las comunidades, y cuando decimos comunidades, padres, madres, abuelos, tíos, vecinos, que han arropado el programa Valija Viajera y que indudablemente han tenido también esa participación tan importante y ese apoyo que los escolares necesitan.
¿Es solamente en Salto o Álvaro?
Y en este momento, por fuera de Montevideo y Canelones, sí.
Por eso hablabas de expandir esto.
Sí, de expandir. Y el futuro presidente en diputados vio esto como muy positivo. También hay otras propuestas integrales al otro programa educativo que empezamos a trabajar, que es Visita tu Parlamento, que involucra a escuelas públicas de todo el país, que tienen que ver con conocer nuestra principal casa de las leyes, con un tour turístico por la ciudad de Montevideo. Queremos en ese sentido involucrar al segmento adolescente, sobre todo de la educación no formal. Le hemos planteado estas cuestiones al futuro presidente y las vio como muy favorables. Y bueno, y vamos a estar reuniéndonos seguramente a partir de los primeros días de febrero. Se asume a partir del primero de marzo, creo que es 3 o 4 de marzo, el primer martes. Ahí comienza el segundo periodo legislativo. Y después trabajando lo que tiene que ver con el programa Antel Integra, y algunas solicitudes que hemos trasladado al directorio que tienen que ver con salas informáticas. Salas informáticas, ya hemos concretado en la legislatura pasada dos, una en la localidad de Guavillú Arapey y otra en el municipio de Belén. Tenemos pendientes pedidos de tres municipios: Mataojo, Rincón de Valentín y Villa Constitución. Estamos trabajando todo el plan de escrituraciones a través de la articulación y coordinación con MEVIR. Hay ahí para 2026 varias localidades que tienen pendiente la entrega de titulaciones. Recordemos que MEVIR ha finalizado o va a finalizar este año con algo más de 500 títulos de propiedad entregados. Y eso nos parece a nosotros muy importante. Hay planes nuevos de construcción. El equipo jurídico está trabajando una propuesta que tiene que ver con una transformación, con un cambio del subsidio que el BPS otorga a estudiantes que estudian carreras universitarias para poder extender el beneficio hasta los 23 años. Aquí destacar al doctor Roberto Tenca, que es el asesor legal de nuestro equipo, que viene trabajando a nuestro requerimiento esta propuesta. El diálogo social y la reforma de la seguridad social también nos tiene preocupados, y en ese sentido vamos a volver a presentar con algunos cambios lo que fue en su momento el proyecto de la pasividad anual complementaria, un beneficio en aquel momento para algo más de 600.000 jubilados. Así que desde la seguridad social son dos temas que vamos a estar trabajando. Después, lógicamente, todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura en el departamento, esa agenda que hemos instaurado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, algunos planteos que le hacíamos también en aquel mes de marzo, ¿no? O sea, no es que arrancamos a partir del ingreso del presupuesto, la agenda nacional la comenzamos en marzo, y ahí, bueno, va a haber que estar atento, sobre todo a partir de el trabajo conjunto entre Ministerio de Transporte y OPP. Ha habido un acuerdo entre la OPP, el Gobierno Nacional, que es representado por OPP, y el Congreso Nacional de Intendentes, donde ha habido una transferencia histórica para las intendencias con...
Sí, el monto más alto, ¿no?
Sí, son 800 millones de dólares anuales para destinarlas a obras. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que van a tener que ajustarse algunas cuestiones que van a pasar por la Comisión de Descentralización, algunos proyectos, algunas ideas, y creo que, bueno, podemos también estar en condiciones de acercarle al gobierno departamental algunas iniciativas que estaban plasmadas en nuestro plan de gobierno para que puedan ser consideradas, que tienen que ver con obras de infraestructura. Uh-huh. Y que en definitiva
se pueda mejorar. La ruta 31, el tramo, ¿no?
La ruta 31, uh-huh, que está en el plan de una intervención para su rehabilitación, y se están observando trabajos, sobre todo en la zona de Colonia Itapeví, pero también está la iluminación de lo que hoy conocemos como bypass, está la rehabilitación de la ruta 3 de Termas del Daimán a La Gaviota. Las iluminaciones de accesos que han quedado pendientes, como el acceso principal a Belén, y en ese sentido también algunos proyectos que tienen que ver con algunas instituciones. Concretamente nos referimos a la Federación Atlética de Salto, y aquí queremos agradecer a Valeria Balbi. Tienen un proyecto de una pista de atletismo.
Hace rato que vienen con eso, ¿no?
Sí, eso sí. Los ayudamos a través de la Comisión de Hacienda para obtener el subsidio que el presupuesto nacional destina para las instituciones. Lo alcanzaron, van a ser 300 mil pesos anuales, uh-huh, no mensuales, 300 mil pesos anuales para la Federación Atlética. y estamos tratando de gestionar con el Ministerio de Transporte una reunión, ya la hemos pedido, a efecto de que se pueda plantear este convenio y que a partir de la posibilidad del interés que el Ministerio de Transporte presente, bueno, avanzar.
¿Y predio ya hay para eso?
Bueno, ahí está la intendencia, entró la intendencia a través de la Coordinación de Deportes, porque el predio donde hoy está ubicada la sede física de la Federación Atlética de Salto depende de la Secretaría Nacional del Deporte, de la SENADE, pero ahí también está la cancha o el estadio de la Liga Salteña de Baby Fútbol.
Claro.
Y nos han dicho algunos arquitectos que no podrían convivir por las dimensiones, claro, o es una cosa o es la otra.
Sí, sí.
Y es lógico que el Baby Fútbol y la Comisión Departamental quiera seguir estando porque es un lugar ya referencial. Habrá que ponerse de acuerdo, habrá que ver si la intendencia tiene ahí alguna propuesta en cuanto a terrenos. Hay que solucionarlo, pero la intendencia de Salto mostró interés en poder colaborar y aportar. Así que entre todos, ojalá que podamos hacerlo y que Salto tenga lo que no tiene, que es una pista de atletismo. Sí.
Claro, y que lo vienen remando hace rato, ¿no? Contame un poquito, Álvaro, ¿cómo vas terminando este 2025?
Finalizando con...
¿Cansado?
Creemos,
¿no?
Y un poco, sí,
pesa la mucho verdad la, que fue muy la intensa. Valija.
La valija pesa mucho.
Antes que él redondee en una pregunta, ¿no anduviste con Polute por una inquietud de los cargadores que ahora viene la parte turística, más que nada al norte del país y Termas también? Que se había pensado en eso, no sé si tenés algo por ahí, si no.
Con UTE lo que hemos estado trabajando y seguimos trabajando es lo que tiene que ver con la electrificación rural y los cortes, que en este tiempo, ahora fines de diciembre y enero, se producen en alguna zona del departamento. La zona central del departamento, para quien no conoce, nos estamos refiriendo a Toro Negro, Cerro Chato, Paraje El Buzón, Paso Cementerio, Pueblo Cayetano, una región donde en esta época de
cuando hay mucha demanda
ocurren, es que en realidad la demanda es la misma, ¿no?
No, pero cuando hace calor prenden todo lo que es aire, lo
sí,
otro,
pero
y hay
ahí
una...
en realidad
más que nada es...
los aires acondicionados no
hay muy... abre la ventana y le tocan ventas.
Sí, ¿Y por qué les pasa?
Bueno, es una
buena pregunta,
es una
dijo
pregunta
Fabián,
que no,
es una buena
que
pregunta.
No podemos
se concentra
responder.
Más el consumo alterado y empieza a solamente
siempre
a...
ocurre, ¿no? Y claro, sobre todo en los pequeños comercios, las heladeras, los freezers, ahí está el problema, ¿no? La conservación de los alimentos, por supuesto, las necesidades básicas del hogar generan dificultades periódicamente y en cada año ocurre este hecho. Ahí hablamos con el salteño José Luis Pereira, es integrante del directorio, y primeramente lo hicimos con su presidenta Andrea Cardoso, nos derivó a José Luis Pereira y hemos planteado este tema, no ahora, esto fue planteado a fines de septiembre y es la intención poder solucionarlo. Por eso UTE estaba trabajando y es lo que vamos a estar monitoreando de aquí a los próximos 15 o 20 días.
Claro, yo decía de los cargadores para los autos eléctricos, ¿no? Que también se empezaba a extender un poco más por el tema del turismo, más que nada, ¿no?
Sí.
Ya en Termas.
Allá en Termas están los cargadores.
Sí, empezando un poquito más para el norte del país, que es muy poco en los cargadores. Bueno, pero en la próxima, por ahí de repente, tenemos algo.
Podemos.
Traerle un cargador a Taylor. Álvaro, agradecerte la visita. Nos vemos igual el mes que viene. Contame cómo es la actividad ahora. ¿Paran? ¿Cuándo es que paran?
El receso parlamentario arrancó ayer. Arrancó ayer.
Claro, ayer fue también la Junta, fue la última sesión también.
Como arrancó ayer el receso, hay una sesión fijada para el próximo 23 de febrero que tiene que ver con lavado de activos, que se empezó a discutir el miércoles pasado, un proyecto que va a generar muchas horas de trabajo, no es sencillo. La comisión investigadora sobre el predio o el campo de María Dolores, generó la interpelación al ministro
también,
de Ganadería.
Claro.
Esos dos temas que son muy extensos van a generar ya confirmada la sesión del 23 de febrero y a la espera de si la comisión permanente, que es integrada por 4 senadores y 7 diputados, que queda en una especie de
guardia,
de guardia, de guardia legislativa, claro, sí, sí, convoca a sesión por algún tema puntual que posiblemente, si se convoca a la Cámara, va a ser para autorizar el ingreso o salida de algún buque, o autorizar el ingreso o salida de fuerzas militares, claro, para realizar maniobras. Es lo que se ha estilado. Esas cuestiones no se pueden anticipar, no entendemos por qué. El Ministerio de Defensa recibe las comunicaciones, claro, con, sí, en tiempo y forma. No es de ahora, es de hace mucho tiempo. En la legislatura pasada también, recuerdo que en una ocasión, el 29 de diciembre, fuimos a sesionar exclusivamente por ese tema, una sesión de 20 minutos.
20 minutos.
Entonces todos estamos a la expectativa de si algo de eso puede ocurrir. El trabajo político va a estar interrumpido seguramente hasta el 15-20 de enero. Vamos a tomarnos algunos días de descanso y después lentamente sí empezar a planificar, sobre todo algo que tiene que ver con nuestra incursión internacional, con nuestra faceta diplomática. Hay ahí algunas ideas de poder realizar algunos intercambios, uh-huh, internacionales.
Gracias. Lo hablamos después del 15.
Me quedó cuando duda, sin duda. ¿Hubo piquenique después al final o no? No hay intercambio de fin de año, nada.
Lo que nos entregó de obsequio el presidente de Cámara fue una preciosa tabla para picar carne,
sí,
con un equipo, sí, con el instrumental correspondiente, con el sello de parlamento.
600, ahora, 600 mandaron a hacer, un costo de 475 mil pesos. Ya tiene toda la...
ese picnic ustedes.
Ahora la carne no la vimos.
No, Álvaro, gracias por venir, felices fiestas. Nos felices vemos fiestas. El año que viene, si Dios quiere.
Así será, felicidades.
Gracias, Álvaro. Ya volvemos.